algo que, bueno, estar en contacto con el corazón del Chaco paraguayo.
Sí, muchas gracias a usted, señor Alfred, por darnos este tiempo, y estamos con las ganas de conocer un poquito más sobre este plan de acción de fortalecimiento de la ganadería sostenible en nuestro país. Según lo que ya más o menos estuvimos escuchando, tiene que ver en unir un poco la pequeña, mediana y grandes producciones en relación a lo que es la ganadería. ¿Es así, señor Alfred? ¿Podría explicarnos un poquito más y cómo fue la presentación también?
Sí, nosotros el miércoles pasado tuvimos la noche de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible en la Expo de Mariano Roque Alonso, y presentamos un estudio justamente de indicadores de mejora de nuestra ganadería. Pensamos que en vez de criticar nomás, hay que ser proactivo, hay que presentar algo que apunta hacia el futuro para las mejoras. Y entonces es un plan de acción para el fortalecimiento de la ganadería a nivel nacional. Y entonces nos basamos un poco sobre lo que fue el censo agropecuario del 2022, y en base a esas informaciones y a otras informaciones también que vienen de la SENACSA, nosotros estuvimos viendo primeramente la situación actual de la ganadería, y después también ver un poco cómo podemos trabajar para mejorar. Es bastante interesante ver que en el Chaco, con prácticamente poca población, sí hay mucha ganadería. El 44% del ganado bovino hoy en día se encuentra en el Chaco, ¿sí? Y eso es bastante importante. Y también hay que decir que el 19% del ganado está solamente en el departamento de Boquerón, donde prácticamente están es la zona ahí del Chaco Central, ¿sí? Y es en ese sentido vemos muchas posibilidades de mejora también. Lo que vemos también es que hay una influencia muy grande del asociativismo, especialmente de las cooperativas, que han hecho un gran trabajo para la mejora genética del ganado en nuestro país. Eso, gran parte de los créditos y también de la asistencia técnica proviene del sector cooperativo. Por eso, como FECOPRO también, que integramos la mesa, estamos contentos de que por fin esto también se resalte en números, ¿sí?
Señor Alfred, sí. Quería preguntarle más en cuanto al resultado de este estudio que han desarrollado. En cuanto a la producción pequeña, por decirlo así, ¿cómo está el nivel en comparación a la producción, por decirlo así, en gran manera, que normalmente está ya incluso para la exportación y demás? ¿Cómo ellos están actualmente? Y la idea creo que es poder unificar un poquito con la producción ganadera de mayor extensión, señor Alfred.
Sí, y tenemos más o menos, según el censo, tenemos un poco más que 2.000 fincas que tiene 200.000 fincas que tienen ganado bovino. ¿Sí? Entonces eso nos muestra que gran parte de las tenemos muchísimas micro fincas, muy pequeñas fincas, y prácticamente son casi el 80% de las fincas donde la ganadería se tiene con un enfoque social, porque vos tenés el ganado como un seguro. Esa gente no tiene un seguro social, no está en IPS. Entonces, si hay un caso de enfermedad, o si no salió bien el cultivo, o si hay un 15 años, entonces se vende un animal para solventar eso. Entonces, es prácticamente, tiene un enfoque social prácticamente. Después hay un las pequeñas fincas, más o menos de 21 a 100 y eso, hectáreas en la región oriental. En el Chaco son fincas un poco más grandes, porque con 20 hectáreas en el Chaco no puede hacer muchas cosas. Tiene que tener por lo menos 50 o 100 o 200, si no es más. Entonces, esas fincas, ahí tenemos un enfoque de transición. Ahí sí, ya si se intensifica, puede haber una ganancia y puedes de repente vivir de eso. Y después están las fincas un poco más grandes, a partir de los, en Oriental ya es a partir de los 50, 100 y en el Chaco es a partir de los 500 posiblemente hectáreas, donde ya tenés un enfoque de negocio, ¿sí? Y donde también de esas fincas prácticamente son las que más exportan el ganado. Claro. Pero al exportar ellos el ganado, hace que todos, también los que no exportan, tengan un precio un poco mejor, ¿sí? Lo que sí vemos también que hay muchos problemas de eficiencia. Por ejemplo, en las fincas mayores a 1000 hectáreas, por ejemplo, tenemos 55% de terneros, ¿sí? Sobre las vacas. Tenemos 100 vacas y tenemos 55 terneros. Y eso, a medida que bajamos a las pequeñas fincas, en las micro fincas ya tenemos 45% nomás, o sea, 10% menos de terneros por cada vaca. Entonces, eso te muestra que tenemos que trabajar mucho tranqueras adentro todavía, ¿sí? Y esa parte justamente también revela que nosotros tenemos que trabajar con las pequeñas, medianas fincas, donde hay un potencial de mejoramiento justamente de la eficiencia, y así podemos producir mucho más y podemos apoyar y hacer que puedan vivir mejor esas familias que tienen una cantidad más pequeña de animales, ¿sí?
¿Cuál sería, o menos ya lo dijiste, ¿verdad?, pero el beneficio de este plan para todos a la hora del mejoramiento?
Bueno, hay diferentes líneas de acción que se tienen que tomar. Uno, primeramente hay que saber dónde están los problemas. Y solamente no vamos a disparar a muchas partes, pero fíjate un poco lo que significa si nosotros tenemos una tasa de terneros a nivel país de 53%. Aumentamos en los últimos 10 años posiblemente 5%. Si es que aumentáramos, en vez de 53, lleguemos a 60%, por ejemplo, que serían 7% más, esto sería un extraordinario para las exportaciones, eso sería extraordinario para la rentabilidad de las fincas también, porque entonces vas a tener mucho más tasa de extracción, vas a poder vender mucho más carne en cada finca, ¿sí? Entonces, hay que ver en dónde nosotros podemos enfocar, donde no tengamos que invertir tanto dinero, sino con el manejo, con ciertas estrategias, que no necesariamente tienen que costar mucho dinero, pero sí aumentan la eficiencia de la gente, porque al final el precio, que tanto también se discute hoy en día a nivel país, que los productores, hay grupos de productores que dicen que los frigoríficos no le pagan lo que corresponde y todo eso, y obviamente hay el consumidor final paga un alto precio por las carnes, y de repente el productor que vende a nivel de frigorífico se queja de que es demasiado bajo.
Cierto.
Yo no quiero valorar o buscar eso, pero eso es una realidad que vemos hoy, que donde la gente no está de acuerdo tanto entre productores con los frigoríficos. Y entonces, como mesa, pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que sí podemos, como productores, que somos, estamos como productores en la mesa, estamos también la industria en la mesa, lo que podemos hacer es, cada uno tiene que trabajar en su propia eficiencia para poder tener mejores indicadores también de entrada de dinero. Y uno de esos, por ejemplo, es la tasa de premio.
Y, pero la oportunidad que pueden tener los pequeños y medianos en cuanto a, por ejemplo, porque a exportación, hablamos siempre de aquellos frigoríficos grandes que ya sabemos, sin incluso hace falta nombrar, pero ¿cómo podemos dar la oportunidad a ellos para que también puedan formar parte, por ejemplo, del mercado de exportación, señor Alfred?
Tal vez lo que yo pienso es que nosotros tenemos que apuntar a qué carne quiere el mercado de exportación. Y entonces tenemos que producir la calidad de carne que necesita el mercado para exportar.
Okay. Empezar por ahí, entonces.
Sí, eso depende ya de cada mercado hacia el cual vendemos. Cuanto más calidad ellos exigen también, y más condiciones ellos dan también, entonces cuesta más producir eso, pero sabes, lo bueno es que cuando más vendemos carne, y no importa tanto quién vende la carne al frigorífico, los precios para todos los ganaderos se estabilizan. Entonces productores, yo a lo mejor yo no vendo para exportación, pero sí yo recibo mejor precio porque muchos otros venden al mercado de exportación. Entonces la demanda es grande y de repente la oferta disminuye, entonces sube el precio para el productor. Entonces al final también el que tiene 10 vacas y que no va a exportar nunca porque tiene 10 vacas nomás, igual recibe un mejor precio a nivel nacional también, porque esto se traduce a todos los niveles.
Okay. ¿Sí? La oportunidad va a ser igual, entonces no importa si es interno o externo.
Y la otra cosa, te digo otro ejemplo del otro lado, como cooperativas hace unos años, hace más de 10 años decidimos formar una empresa que se llama ECOP. Ustedes conocen el emblema ECOP, donde venden combustibles. Y en ECOP también compramos fertilizantes, o sea, importamos fertilizantes y vendemos fertilizantes. Ustedes saben, con la sola presencia de ECOP, porque ECOP pertenece a las cooperativas, entonces al final pertenece a los productores, el precio de los fertilizantes se estabilizó para todo el país, en el sentido de que ya no va a ser el precio tan alto como antes, porque la empresa ECOP decidió, bueno, nosotros tenemos que ganar con el fertilizante, pero vamos a pasarle el mejor precio a los productores para que ellos puedan ganar también. Entonces así se bajaron todos los precios de los fertilizantes. Y hoy en día, aunque no seas miembro de una cooperativa, porque hay una empresa que vende el fertilizante a un precio más accesible para el productor, todos los productores se benefician de eso. Así más o menos, esto sería del otro lado de la mesa, ¿sí? Pero así también es con la carne. Cuando vendemos más carne, vendemos hacia afuera, más costilla queda para el país, porque la costilla no se vende. Entonces tenemos mucho más asado a un precio accesible. Y por otro lado, si vendemos mucha carne hacia afuera, también el precio para el ganadero, sea el que exporte o no, igual ya reciba un mejor precio.
Ok, eso sí es una buena noticia. Ahora, señor Alfred, preguntarle un poquito, en algún momento, incluso con hemos hablado con el titular de la ARP, el doctor Prieto, mencionaba de que sobre la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, a pesar de que existe la Cámara Paraguaya de la Carne, ¿qué beneficios o qué tipo de trabajo se podría realizar si es que se crea este instituto, señor Alfred?
Mira, el Instituto de la Carne lo que quieren es vender mejor la carne paraguaya. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Es un tema un poco complicado, pero uno tiene que hacerse preguntas. Hoy en día tenemos al Senaxa, hoy en día tenemos a Rediex del Ministerio de Industria y Comercio, hoy en día tenemos a las embajadas, a Relaciones Exteriores, hoy en día tenemos la Cámara de Carne y los frigoríficos, y todos ellos están trabajando juntos para vender nuestra carne. ¿Por qué? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué nosotros crearíamos un Instituto de la Carne? Entonces, si tenemos todas las... O sea, si trabajan en forma eficiente las instituciones que hoy mismo tenemos, ¿por qué necesitaríamos un Instituto de la Carne? Y la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿quién va a pagar eso? Lo que el productor hoy en día quiere un mejor precio por la carne, pero si se forma el Instituto de la Carne, puede ser que por cada animal que se faena, se va a sacar $1 o $2 para financiar eso. Entonces, al final, eso significa ya la sola creación del Instituto de la Carne, ya significa que el productor va a ganar, eso ya va a ganar menos. Y todavía no tiene ni una garantía que va a ganar más porque se vende mejor la carne, porque al final el que decide el precio de la carne es la calidad de la carne. Sí, no es, o sea, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo hacia adentro también, mejorando la calidad misma de la carne. Entonces uno, como uno me dijo, ¿por qué vamos a crear más Estado y más organizaciones si ya tenemos las organizaciones?
Claro, incluso con este plan de fortalecimiento podría ser una manera magnífica de poder ir dando mejor crecimiento y todo lo que tenga que ver también con el tema de los precios, porque en su momento habían dicho de que querían mejorar los precios creando este instituto, pero con lo que ya ha mencionado con las diferentes organizaciones existentes, ya están haciendo este trabajo, así que espero que con este plan incluso puedan ir mejorando todo este tema, señor Alfred.
Sí, este plan puede dar un aporte, pero aquí es cuestión de que las instituciones que están trabajando en eso, tanto privadas como del Estado, solamente se comuniquen y trabajen juntos, porque si ahora no pueden trabajar juntos y comunicarse y hacer un buen trabajo, las instituciones públicas y privadas, ¿cómo van a hacerlo después? Porque se crea más organizaciones. O sea que, porque ahora no funcionan, vamos a crear otra institución más.
Eso es cierto.
Entonces, esas son las preguntas. En principio, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero yo me hago esas preguntas y ese instituto nos va a crear otro impuesto más a los ganaderos, que justamente queremos ganar más, y cuando pagamos más impuestos perdemos otra vez. O sea que esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Al final, ¿qué es lo que ganamos con eso?
Eso es cierto, totalmente. Señor Alfred, para ir cerrando un poquito, mencionó hace unos minutos en relación a ECOP. A veces tenemos en la mente que ECOP es todo lo que tenga que ver solamente con la línea de estaciones de servicio. ¿ECOP también abarca otras ramas, señor Alfred?
ECOP puede abarcar más ramas. En este momento estamos enfocados en combustibles, uh-huh, y estamos enfocados también en la importación de fertilizantes.
Okay.
Y somos uno de los emblemas más grandes que importan fertilizantes hoy en día. Estamos entre los, por lo menos entre los 5 más grandes que importan fertilizantes. Y la mera presencia de ECOP ya hizo que el productor en general en Paraguay tenga un precio mucho más accesible a fertilizantes. Uh-huh. Entonces, eso es justamente cuando vos no tenés que tener todo el mercado, pero sí puedes estabilizar el precio en el mercado. Porque si vos ofreces a un precio un poquito más bajo que los otros tienen que bajar también para hacer negocio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy, muy positivo la presencia de ECOP y que beneficia no solamente a los productores en las cooperativas, sino beneficia a todo el país.
Uh-huh. Señor Alfred, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias por explicarnos también detalladamente con respecto a este plan. Y también ahora por comentarnos que ECOP también está con otro trabajo, aparte de lo que es la línea de combustible. ¿Algo más que quiera agregar o mencionar usted, señor Alfred?
No, saludar nomás a todos los productores, a toda la gente del Chaco paraguayo. Tenemos cooperativas muy importantes allá. 6 cooperativas socias de la FECOPROT, de las 34 cooperativas, son cooperativas del Chaco. Está Campo Acebal, está El Quebracho, está Loma Plata, está Cooperativa Neuland, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Chortitzer. Entonces, son cooperativas muy importantes que están haciendo patria cada día en una zona que no es fácil para trabajar, con las sequías, con todos los vaivenes del clima, que sabemos el Chaco es así. Entonces, solamente desearles mucho ánimo y que sigan adelante haciendo patria cada día en una región que se luchó mucho para que quede en manos paraguayas, y nosotros esa herencia que se pagó con sangre tenemos que nosotros respaldar con el trabajo del día a día y así hacer que nuestro país crezca.
Señor Alfred Faz, muchas gracias por su tiempo, muy amable, éxito en el trabajo diario que está llevando adelante, que tenga buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ahí está el señor Alfred Faz hablándonos sobre este plan bastante interesante en relación a la producción, plan de fortalecimiento de la ganadería sostenible en nuestro país.